La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
Jupiter and Mars. In other words, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa bastante abundante de invitados. Voy a empezar a ver en... Voy a empezar de derecha, de izquierda a derecha, porque a mí me queda bien la izquierda, siempre fue así. Un zurdito que tengo acá, Ponciano Ibanco. ¿Cómo te va, Ponciano?
¿Qué tal, Roberto? Estoy muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, por suerte. Después lo tengo acá a Miguel de Oromí Escalada, muy elegantemente vestido. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal, Roberto?
Gracias.
Gente, porque como estoy en el campo, muchas veces cuando llego a Buenos Aires quiero un elegante ir a la calle de Lavalle, sí. Que me pise.
Está bien.
De la mucha miente, así que sí, efectivamente.
Bueno, está muy elegante. Bueno, tenemos el cupo femenino como corresponde. ¿Cómo estás, Constanza Masira? ¿Bien? ¿Todo en orden?
Muy bien, gracias.
Y la generación X, el sexo X, que es Alejandro Gómez. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien. Estoy tratando de tomar un poco la cosa con humor, porque la verdad que en Argentina, si no, te demuele anímicamente y mentalmente, te taladra el cerebro. Tema que quería debatir hoy con ustedes. Hay muchos temas, en realidad, para hablar. ¿Qué sé yo? Después, si tenemos tiempo, vamos a hablarlo. El tema de el ministro Guzmán diciendo que la inflación es culpa de todos, de la sociedad. Yo me lo imagino en Estados Unidos diciendo eso en Colombia, que la culpa de la inflación es de Jeff Bezos y de, qué sé yo, de Walmart. lo inyectan de Colombia, aún siendo Colombia una universidad bastante de izquierda o liberal, ¿no es cierto? El otro ministro diciendo, no, porque la inflación es consecuencia de los precios internacionales. Cada uno tiene una teoría distinta, pero después lo vemos, Tolosa que quiere aumentar los impuestos. Todo muy coherente en la Argentina. Pero vemos también un tema que a mí me entusiasma, porque en realidad acá tenemos varias generaciones. Ponciano y yo somos más o menos de la misma generación, si no somos de la misma. Después viene Alejandro Gómez. Constanza es la más chica de todos. Y bueno, y Miguel es el pibe del grupo, digamos. Es el millennial, vamos a poner así, ¿no es cierto, Miguel? Digamos. Y cada uno de nosotros fue metiéndose en el liberalismo. Yo voy a hacer un pequeño resumen, porque coincide, creo que bastante, con la trayectoria que tuvimos con Ponciano. Yo entré en estas ideas. A ver, ¿qué es lo que quiero comparar? Lo que quiero comparar es cómo nos formamos los liberales que venimos de la década del 70 y los que se fueron formando después, y lo que hay actualmente. Yo lo que quiero debatir un poco es si lo que tenemos hoy es una moda pasajera o está fundada realmente en un estudio y una convicción de las ideas, ¿no es cierto? O sea, dicho en otras palabras, el recorrido que yo personalmente hice fue el de leer, estudiar, ir a cursos, etc. Y lo que yo veo hoy es algo un poco diferente, es como una cuestión antisistema que me gusta escuchar reprochar, o sea, rechazar el sistema, pero no sé si está fundado en elementos sólidos, digamos, desde el punto de vista filosófico, ¿no es cierto? Porque por lo tanto podría ser una cosa pasajera, esto que se cree que aparentemente está resultando. Yo personalmente lo que hice fue allá en la década del 70, había una revista que se llamaba El Burgués, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, la publicaba Roberto Escorbe. Y ahí, bueno, mi hermano Charlie la compraba un día leyendo, apareció el libro de Alberto Venegas, vimos, después había, citaba libros, ibas comprando, y después fuimos a la escuelita de Luis Sánchez Añudo, y ahí se compraban un montón de libros y se estudiaban. Y después hacíamos, ¿te acordás? El famoso debate, Ponciano, NSA y en tantos lugares. Debatimos de todo, desde cómo hasta privatizar calles hasta otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero se leía, se preparaban los temas, se estudiaban y se debatían, ¿te acordás? El seminario de los lunes, me lo recuerdo. Y seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas, porque con el Bebe Sánchez Ayó, la Escuela de la Libertad y Filosofía de la Libertad, la Escuela de Economía y Filosofía
de la Libertad. Educación Económica y Filosofía de la Libertad.
Educación Económica y Filosofía de la Libertad, que lo hizo con un gran esfuerzo ese hombre, realmente sí.
Fue
fantástico. Yo estuve en el inicio de eso, me acuerdo que se hizo en la reunión de la casa de Jorge Botassi. O sea, era un movimiento más vale intelectual que se fue formando la convicción, ¿cierto? Yo no sé si el recorrido, vos hiciste un recorrido muy parecido, o sea, nos conocimos en la Escuela de Educación Económica, si yo no mal lo recuerdo.
Sí, casi idéntico. Yo tenía 15 años y ya mi padre, me decía de tomar el tren en la estación de San Isidro hasta Retiro, ahí me bajaba y tomaba un colectivo hasta Hipólito Yrigoyen 710, que era la firma Vinelli, que generosamente prestaba su salón de remates para que funcionara ahí la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad, como acabas de decir.
Déjame aclarar algo, yo a tu padre lo conocí bastante, sí, porque fue uno de los impulsores de la escuelita.
Efectivamente, fue uno, te diría, de los fundadores, con Norberto, sí, Carca, con Enrique Loncán, con
Mario Silver.
Que eso les quería contar. Yo no tengo ningún título de grado en ciencias económicas, soy abogado, pero no tengo duda que dediqué más tiempo de mi vida al estudio y a la lectura de temas económicos que al propio derecho. En esos cursos de la escuelita que vos y yo, así le decíamos, la escuelita, participábamos, Enrique Loncán, no sé si te acordás, todos los años daba un curso de 10 clases sobre fundamentos básicos de economía. Pasaba por valor, precio, moneda, crédito, comercio exterior, balanza de pagos, etcétera, etcétera. Y realmente a los legos, yo a mis 16 o 17 años, escuché 3 o 4 veces el curso de Enrique Loncán. Después Mario Silverberg, que por ese entonces era, si no el único, uno de los poquísimos miembros de la argentinos de la Mont Pelerin, o sea, era un economista de nota, Mario, que tenía algún problema en expresarse, era muy gracioso al hablar con ese castellano polaco que tenía. Pero era un sabio. Así que otro profesor mío y tuyo fue Mario Silverberg, Norberto Carca, que utilizaba el seudónimo de Obsoleto Perimido, y así escribía sus artículos. Luego la revistita que llamaba Ideas sobre la Libertad, que tengo toda la colección, que mientras viajaba en tren de San Isidro a Retiro la iba leyendo, y así conocía a Alejandro Chafuén, también de nuestra generación. En el tren, sin conocernos, me toca al hombro y me dice: ¿por qué estás leyendo esa revistita? Porque él tenía una igual. ¿Cómo la mano de Alejandro? No lo sé, pero ahí nos hicimos íntimos amigos hasta el día de hoy. Gabriel Zanotti, también unos años menor que nosotros, pero formó parte de esa generación. Estudiábamos como locos. Juan Carlos, tu hermano, era también parte de los que nos enseñaban sobre todo tu teoría monetaria, en fin, tantos amigos, y estudiábamos, leíamos no solamente a los austríacos, para qué decirte Alberdi, la escuela escocesa, Ferguson, Locke, Hume, qué sé yo, Adam Smith, por supuesto, y teníamos menos de 20 años, Roberto.
No existía YouTube en ese momento, no había nada de eso. Y era sentarse y leer.
Exactamente.
El desafío era terminar de leer toda la acción humana. Era todo un desafío, las 1066 páginas.
Era difícil, era muy difícil la acción humana, para los 20 al menos, que fue mi primera introducción a los austríacos. Mal, no me debieron haber dado esa obra para introducirme.
A ver si. Miguel, vos que te conocí cuando decías, empezaste con tu libro de allá en los 80, al principio de los 80, con las privatizaciones, la reforma del Estado según la Constitución Nacional de 1853.
60. Eso. Exacto.
¿No? Y sí. Pero vos venías con esas ideas de antes.
Mira, yo tenía una. Yo estudié administración de empresas y además administración agraria. Estuve en el inicio de mi vida profesional y como estudiante, formamos un grupito que éramos siete, nos juntábamos siempre con un ministro casi todas las semanas. O sea, había inquietud, era la época de Onganía. Y después, una vez que nos juntamos con un montón de ministros o exministros, ¿no? O grandes periodistas, o teníamos un grupito organizado así. Invitábamos a dos. Y después, una vez que habíamos visto un montón de gente, decidimos estudiar una provincia, digamos Neuquén, y los distintos aspectos. Y después de eso, lo fuimos a ver a Zapac, que nos recibió muy amablemente en un departamento en la avenida Montes de Oca, toda una tarde, un sábado. Tipo no podía creer que lo que conocíamos de la parte histórica, sociológica, económica, etcétera, poblacional de su provincia, ¿no?
Sí.
Bueno, ya que había una vocación por lo público. Después tuve experiencias personales en que en temas de reestructuración de empresas, o mejor dicho, falta de reestructuración de empresas y finales fatales, o sea, una impronta muy de reingeniería, de falta de ella, y que yo vi las consecuencias. Pude en una de las empresas de la familia o de la familia de mis parientes meterme y dar la vuelta, y ahí también adquirí un montón de experiencias de la importancia de reestructurar las cosas antes de que exploten, ¿no? A veces la inercia, la permanencia en la situación actual, el origen de los problemas desde hace muchos años, hacen que no se actúe, bueno, y finalmente todo explota, y muchas veces no se actúa porque no se quieren pelear, pero finalmente se terminan todos peleados, etcétera. Entonces adquirí una especie de reflejo, si querés, psicosomatización hacia la importancia que tiene cambiar y transformar, no cambiar a lo cambiemos, ¿no? Sino porque Cambiemos tiene dos cambios: uno, recaudar más, y otro, gastar más. No, eso no es el tema. Acá había que transformar las estructuras. Bueno, cuando Alejandro Estrada me llamó para ir a la Junta Nacional de Granos en el año 76, que él era interventor, me dieron justamente el área de la estructura de la Junta Nacional de Granos, y ahí me metí y me horroricé enormemente, porque donde uno hubiera puesto en una empresa inclusive problemática 10 personas, ahí había 100, ¿no? Y en una empresa no problemática probablemente había 2, y probablemente una empresa buena, esa actividad no se haría. Entonces me horroricé con eso, lo estudié bastante profundamente, pero desde el punto de vista de la gestión, de la administración, donde estaba lejos de todas estas ideas. Bueno, pasó el tiempo y me metí más en el mercado de granos, y me di cuenta que en el mercado de granos había que hacer reestructuraciones. Las propuse, un gran plan de inversiones en la Junta de Granos para que los silos no sigan en el suelo, porque faltaban silos, y me opuse a ese plan porque iba en contra de la actividad privada, y no me hicieron mucho caso hasta que demostré la falta de viabilidad financiera. y ahí adquirí un poco de conocimiento de cómo se discuten los proyectos de inversión de la Argentina, porque había tenido la experiencia de plantear ese plan de silos, si hubiera hecho que el mercado de granos pasara a ser estatal o mucho más estatal de lo que era, el mercado de los silos, ¿no? No te hablo del mercado del comercio, sino el mercado del almacenamiento. Sí. Y bueno, y me metí, me mandaron a Estados Unidos, ahí tuve un poco la misma sensación que puede haber tenido un Sarmiento, siendo un autodidacta, un mundo nuevo, de cómo había que hacer con la comercialización y el transporte. Ahí propuse la desregulación y privatización de los silos que tenía la Junta en carácter exclusiva y excluyente. Finalmente se aceptó solamente la desregulación, lo cual es una enseñanza, siempre hay que empezar por ahí, no la privatización. Y cuando me fui del gobierno, un poco disgustado con el tema de la falta de voluntad y fuego sagrado para el cambio, me puse a... ahí Martínez Dios sacó un desafío, dijeron, bueno, esto es lo que nosotros pensamos hacer en materia de gasto público, si quien tenga una idea mejor que lo proponga. Entonces yo levanté la mano, dije yo, conseguí plata, viajé, lo contraté a Chafuén, y algunos otros más. Ahí lo conocí a Charlie, cuando estaba en el gobierno lo conocí a Charlie, tu hermano. Bueno, y ahí conocí al SEADE, que era muy nuevo, conocí a Venegas Lynch. Entonces la tecnología que yo había adquirido en el sector público de cómo se combate un plan de estatización de gran inversión en los silos, que de hecho es un aumento y una estatización, lo apliqué. Dije, yo propongo aplicarlo a todo el resto de los sectores de la economía donde el Estado está metido. Y ahí me metí con las telecomunicaciones, con el petróleo y gas, con los puertos, con los caminos.
Sí, me acuerdo, obras sanitarias y tantos otros.
La industria, etcétera. Y ahí entonces, a través de José Mari Barbia, a quien lo llevé yo conmigo al gobierno, me introdujo al Verdi, me empecé a enchufar con el Verdi y empecé a encontrar muchas de las respuestas a los problemas concretos de privatización a través del libro de Alberti que se llama Sistema Económico y Rentístico de la Constitución del 53. Y ahí empecé a profundizar y la ruta que hice fue, primero la ley, que es importante.
La ley de Bastiat.
La ley de Bastiat, que me pareció muy cortito y muy importante. Y después vi que el padre Sirico siguió esa misma ruta, empezó por la ley, me pareció muy interesante. Sugeriría siempre empezar por la ley. Después sistema económico, en donde encontré respuestas al estudio al cual yo estaba abocado y que tenía que entregar, respuestas muy concretas, muy una explicación de la historia impresionante,
sí,
y de la historia argentina, del pensamiento económico, y bueno, y me concentré en eso, y por eso el libro se llama La reforma del Estado según la Constitución Nacional, no sé si se ve ahí.
Sí, igual. Igual esto es radio, así que la gente no lo va a ver, pero nosotros lo tenemos como presente.
Tengo 40 años el año que viene y voy a hacer una síntesis o algo así. Así que ahí apareció ese libro, ahí me empecé a dar cuenta de la vigencia práctica de las ideas liberales. De la consistencia con nuestra sangre, con las calles, por ejemplo, eran todas de liberales. Ahí apareció el SEADE, ahí me metí con la escuelita, con Sánchez Añudo, hice una conferencia muy interesante sobre el paralelismo de las ideas de Alberti y Hayek.
Lo que quiero es ver cómo se fue introduciendo cada uno en este tema. Es una combinación de práctica y teoría, pero básicamente mucho de teoría también, ¿no? Pero después, a quien tuve de alumno, es acá al Cuervo Gómez, Alejandro Gómez, pero venía ya con ideas liberales, creo, o lo terminé de convencer yo, no sé cómo fue la cosa, ahí en SEADE, en el máster. Pero hacemos un resumen para después debatir un poco, comparar.
Porque me parece que, yo digo, soy liberal a pesar de haberte tenido a vos como profesor.
Gracias. Esa es una, te agradezco muchísimo.
una buena introducción. En todo caso sería tu hermano el que tuvo la culpa, pero no.
Sacá la bandera de San Lorenzo de atrás tuyo, por favor.
Esta te la puse para vos, esta la pongo y la saco cuando hacemos el programa, nada más.
Sí.
Vos sabés que, bueno, yo estudiaba historia, ¿viste? Y en historia, bueno, no había, estamos hablando del comienzo de los años 80. Entonces, pero yo tenía un amigo, que todavía lo tengo, que vive en Estados Unidos, se llama Walter Silva, que él era liberal, ¿viste? Y entonces nosotros teníamos estas conversaciones y yo siempre no, pero el Estado esto, el Estado el otro, y el tipo siempre tenía una respuesta más que yo, ¿viste?
O sea, vamos a ser zurdito.
Claro, yo vendría a ser el intervencionista. Yo no sabía ni lo que era, vamos a ponerlo claro, ¿viste? Yo no tenía idea de las ideas, ¿no? Entonces este me decía, ¿y por qué no te lees esto? Bueno, entonces me leía eso y después volvíamos a tener la discusión. Y entonces un día él me dice, mira, tenés que ir al SEADE, ahí vas a poder, te van a guiar, Entonces hice el PEAX en el año, no sé, 86. O sea, yo estaba ya recibido, pero me dejaron, Ezequiel Gallo me dejó anotar, ¿viste? Y entonces hice el PEAX. Y ahí, claro, te tiran todo de una vez. Y entonces empecé con estas ideas, obviamente. Después hice la maestría, que ahí te tuve a vos de profesor, pero todos los que nombraron ustedes, lo tuve a Gabriel, lo tuve a Charlie, te tuve a vos, Roberto Cortés Conde, bueno, Gabriel Zanotti, ¿no? Dije, en fin, toda una serie de pensamiento liberal importante. Y bueno, y ahí seguís, ¿viste? Seguís, ¿te gusta o no te gusta? ¿Lo entendés y lo seguís o directamente lo dejás? Y ese fue el... Bueno, y después ahí vos tenés que leer, yo siempre digo, no sé si será un libro sencillo de leer, pero hay dos, ¿no? Yo siempre digo, mira, va por uno de estos dos de Hayek, o Camino de Servidumbre o Los Fundamentos de la Libertad. Pero Los Fundamentos de la Libertad vendría a ser como La Acción Humana, pero de Hayek, ¿no? Sí. Y a mí me parece mucho más amigable para los que no son economistas, ¿no? Porque si bien habla de economía, no está todo el tiempo hablando de temas de dinero y esas cosas, y entonces es como más accesible. Y bueno, y es leer, ¿viste? Y después, bueno, te cuento más cuestiones.
Está bien. Bien, y veamos, seguramente a Constanza la debo haber convencido yo también, o no sé quién la convenció.
No, fue.
Sí, soy un fracaso.
Soy
¿te das cuenta?
Soy en una época en que no estabas, Roberto.
Ah, es cierto, en una época sí, no di clases. Sí.
Estaba todavía Venegas de rector, fue el último tiempo de Venegas de rector. Pero yo llego a SEADE de alguna manera porque en ese momento, para la parte de ciencias políticas, que era la que yo venía, yo estudio ya en los años 90 y termino en los años 90. Y para ciencia política, a ver, venía de una universidad que es la Universidad del Salvador, que era una universidad jesuita, digamos, que tenía toda una impronta a mediados de los 90, muy peronista y justamente muy antineoliberal, ¿no? Como reacción al momento. En lo cual era lo que había, es decir, en esa época tenías UBA, USAL, UCA para ciencia política y relaciones internacionales, no había tantas opciones como hay ahora, que tenés 80 lugares para estudiar, y El Salvador tenía mucha tradición en ciencia política y la sigue teniendo. Ha perdido prestigio, pero fue creo que la primera universidad privada en tener ciencia política. Entonces, en la búsqueda de la maestría, tenía dos opciones, Flaxo o SEADE. Entonces, era como muy claro, yo Flaxo no me hubiera sentido cómoda en aquel momento, ni después ni nunca. Entonces, ahí sí es como llego a SEADE, pensando que, justamente, por oposición a lo que representaba Flaxo, y me acuerdo de aquellas primeras clases, primeras materias, donde a mí me gustaron mucho esa cátedra que tenía en aquel momento Venegas Lynch, no sé si te acordás, Ale, se llamaba creo que algo parecido, como economía institucional, algo así, donde cruzaba la economía y la política, y es como que a mí eso me permitió entender la importancia de las instituciones políticas en la vida de los países, ¿no? En el desarrollo económico en última instancia. tenía ya algunas lecturas, pero fue como un empaparme en una literatura que Seade me ayudó a descubrir porque no se veía en las universidades. Quizás vos veías liberales clásicos, pero no te decían que eran liberales clásicos. Era teoría, pensamiento clásico, algo así. O sea, los que veníamos de ciencia política estudiábamos a Locke, pero Locke era, digamos, parte de los clásicos sin que los profes te dijeran que era liberalismo clásico, ¿no? Como que no le querían poner esa etiqueta. Entonces, fue como un volver a encontrarse y tener como esa lectura del autor y también un lugar donde encontrar, ah, sí, acá es donde yo me siento cómoda, ¿no? Con mis ideas, con mi pensamiento, todo esto, porque también es cierto que los años 90 fueron prolíficos en esto del neoliberalismo, pero había muchos que decían que eran neoliberales, pero tampoco estudiaban ni leían. Entonces, esa tradición que ustedes están contando de cómo se formaron, de cómo fueron estudiando y de cómo se fueron formando, yo la encontré ya en ese área y después, ¿no? Digamos que en otros ámbitos de estudio no eran, se decían neoliberales porque era lo clásico de los 90, ¿no?
Claro. No, no, pues es que estaba recordando que en el CIADE dimos una materia junto a Enrique Loncán, Miguel Oromí, y yo, ¿te acordás, Miguel, que dábamos Economía Superior, se llamaba la materia, si mal no recuerdo? Enrique Loncán era un tipo excelente, gran persona, de quien tengo un gran recuerdo, fuimos bastante amigos de esa final. Sí, y falleció joven.
Estaba también José, en esa cátedra estaba José María Barbia también.
No, no, éramos los tres. José María después de haber venido, yo me debo haber ido y vino José María tal vez. No sé, pues yo en Seade fui y vine varias veces.
Capaz que estaba José María antes y vos lo desbancaste.
Es probable que le haya cerrado, se ha arruchado el piso. Es mi costumbre, digamos, es mi estilo.
Él fue diputado y fue diputado dos mandatos, así que por ahí antes.
Vamos a hacer una cosa. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer un breve corte porque voy a hacer un comentario. Los programas de radio de estos, así las producciones independientes, se bancan, se paga el espacio y se cubre con publicidad. Pero vienen los políticos y te dicen, ah, yo necesito tu espacio para poner mi publicidad. O sea que yo tengo que estar dándoles gratis a ellos el espacio de la publicidad. Así que ahora viene esa parte donde no sé quién va a ser el candidato, que me mete la mano en el bolsillo y quiero ver si alguno que se dice muy liberal hace exactamente lo mismo, robarme el tiempo que me corresponde de publicidad porque yo lo pago de mi bolsillo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en 5 minutos, en 2 minutos. Volvimos. Ya nos metieron la mano en el bolsillo. No solo tengo que pagar las boletas de mi bolsillo a los tipos, sino que además les tengo que dar la publicidad gratis. Así es, un saqueo directamente. Bueno, muy bien. Yo, a ver, lo primero que diría es, si coinciden conmigo, todos venimos de alguna formación. No lo pondría en términos académicos, porque yo cuando estudié en la UCA no veíamos nada de liberalismo, absolutamente nada. En una universidad privada se veía todo keynesianismo. Es más, estaban los nacionalistas católicos. Había una corriente, digamos, peronista, católico, nacionalista, de ese tipo de cosas. Ahora, viene la primera pregunta y va para Ponciano. Ponciano, vos comparando lo que ves hoy con lo que se vio en aquel momento, ¿lo ves como algo perdurable o como una moda que pasa va a ser pasajera? Tu impresión, ¿no? Desmuteate antes. Desmuteate, ¿no? Estás hablando con el micrófono apagado, así que no te vamos a poder
ahí sí, ¿no?
Sí.
Bueno, voy a tener que generalizar, y como toda generalización va a ser imprecisa. Yo diría que nuestra generación, Roberto, la de Miguel, la de Alejandro, buscamos aprender.
La de Constanza.
Constanza
es millennial.
No sabemos de qué milenio, pero es milenial.
Busca 5G, no, es otra historia. No, lo que quería decir es que al menos yo, y estoy seguro que ustedes también, buscamos aprender por el placer de saber más, sin ninguna segunda intención. Es decir, la política estaba alejada de nuestras intenciones, de nuestros objetivos. Era saber por saber, por descubrir algo nuevo, ir en contra del mainstream, a ver qué es esto de la libertad, del liberalismo. Es decir, gozamos de eso, aprender por aprender. Me parece que insisto, es una generalización, que los actuales jóvenes que se llaman liberales, primero no sé si saben bien a qué se refieren, porque hay tantas definiciones de liberalismo. ¿De qué liberalismo están hablando? ¿Del clásico, del ius naturalista, del anglosajón, del continental, del conservador? En fin, esa es la primera dificultad que veo en esos jóvenes. Cuando vos entras un poco a profundizar, bueno, a ver, explícame, ¿qué estás diciéndome cuando me decís que sos liberal? Me parece que hay menos profundidad en el estudio de lo que teníamos nosotros, menos horas dedicadas al estudio. Después me parece que hay un gran componente de moda, en fin, no me gusta dar nombres, pero hay ciertos personajes que se identifican con el liberalismo, que tienen algún componente de showman, de personaje de cómic, muy antisistema, y no digo que esté mal que lo sean, muy en contra del statu quo, y que los jóvenes realmente se sienten identificados con esa parte del personaje. No digo que esté bien ni que está mal, no estoy haciendo un juicio de valor de esto, pero digo, nosotros no estábamos atrás de un personaje que fuera un imán que nos hiciera estudiar debido a él. Eran motivaciones propias que cada uno tenía. Así que tengo alguna duda sobre que perdure esto que hoy llaman el mundo joven liberal. Si no será una moda, y que como toda moda pasa de moda, ojalá que no, insisto, hay jóvenes brillantes que realmente son estudiosos dentro de ese universo. Creo que son los menos, lo mío es intuitivo, no hice una estadística ni los conté, pero bueno, básicamente ese es mi análisis de ambas épocas.
Constanza, que estabas pidiendo cancha. Desmuteate, ahí está.
Sí, ya estoy. Sí, porque así no me dejas última esta vez. Dice, no, ahora me toca a mí.
Ahora
soy el cupo, así que es mi tiempo de cupo. Así como te saca tiempo, tenés el tiempo de cupo también en el programa.
No, pero no te creas, hoy me autopercibo mujer, así que somos mujeres.
Ah, mira, pero entonces ya, acordate que te podés jubilar antes todavía, ¿no?
Sí,
no,
obvio. Hoy Roberto.
Aprovechalo.
Sí.
Ya que estamos, aprovechá los beneficios.
Y lo tenemos a Alejandro, que es X hoy, así que lo sabe.
No sé qué opinar. En fin, a mí me parece que el tema hoy del liberalismo surge en los jóvenes porque tiene que ver con la rebeldía. Es decir, un liberalismo como reacción a esta imposición de lo políticamente correcto. Creo que hay una generación que hoy tiene 20 y pico, que es esa generación de que se autodice tolerante, inclusivo y etcétera, y son los reyes de la intolerancia y de la exclusión. Y hay una generación de menos de 20, incluso de menos de 18, que viene atrás de esos y que les dice: guarda, vos no me podés imponer a mí tu forma de pensar. Yo no sé si saben, si han leído qué es el liberalismo, si pueden definir qué es el liberalismo, pero tienen eso, esa semilla, intuición de no me impongas tu pensamiento a mí, déjame expresarme libremente, mi opinión es mía, vos no podés decirme que me calle porque esto, porque lo otro. Y esta discusión la están dando hoy chicos que tienen de 15 a 18 años, que obviamente como es una nueva generación y que tiene que ver con esto de la rebeldía, tiene en parte que ver con esto de las modas y los personajes que por ahí han aparecido, pero me parece sobre todo que es una reacción a esa imposición que todo el tiempo les están diciendo lo políticamente correcto y la aceptación y que el otro, y están diciendo, guarda, ¿quién piensa en mí? Porque siempre tengo que estar pensando en el otro y el otro y el otro y el otro. Y hay
pero ahí, perdón, déjame, porque lo de políticamente correcto hay que ver cómo se toma. Una cosa es la educación cuando uno debate, ¿sí? Y identificar eso como políticamente correcto. No es así.
No.
Yo, y Ponciano puede dar fe, todos los debates que tuvimos, nunca había cruces de insultos o cosas por el estilo, ¿no es cierto, Ponciano? No sé si.
Absolutamente.
Claro.
El respeto estaba primero.
Exacto. Pero
por eso no confundamos educación. No confundamos educación con políticamente correcto. Son dos cosas distintas.
No. Obviamente, pero hoy, en nombre de el respeto, no podés. Sí. No estar de acuerdo con lo políticamente correcto, es decir, con ese mainstream de pensamiento inclusivo, que después trae, digamos, esto de la lucha contra la opresión de la mujer, de los animales y todo, y empiezan a meter todo ahí adentro, ¿no? Entonces me parece que hay como una reacción a eso. Pero la segunda cuestión que me parece importante es que esta nueva generación tiene un acercamiento diferente a todo. Es decir, todos nosotros estudiamos con libros, y estudiamos con libros de papel. Y hoy es una generación que estudia con computadoras y sobre todo con teléfonos, y que eso, este último año y medio, lo profundizó. Entonces su acercamiento al aprendizaje también es diferente, su acercamiento a la lectura, a la literatura, y hay una cuestión ahí que para mí me resulta muy importante y cada vez me pasa más, no sé si a Ale te pasa en las clases, si a ustedes les pasa en las clases, el tiempo de atención hoy de los jóvenes. Cada vez es menor. Entonces, ustedes decían, la acción humana tenía más de 1000 páginas. Para un chico hoy decir, tenés que leer 1000 páginas, es como que voy a tardar un año.
No lo saben, que existe, saben que existe Mises, pero no saben qué dijo. No, nunca lo leyeron. Claro, porque además de la acción humana tiene un montón de otros libros, Mises, ¿no es cierto?
Claro, pero digo, ese acercamiento, ese tiempo de atención, te leen 2 páginas y ya está. Se ponen a hacer otra cosa, que el teléfono, que...
Exacto. Decímelo en un video de YouTube de 3 minutos.
Exacto, resumido, además.
Claro. Sí, exactamente. No, a ver, yo te digo, mi experiencia de darle a chicos libertarios fue, varias veces me ha pasado, si le digo, ¿y ustedes por qué se llaman libertarios? Y no saben por qué se llaman libertarios. No saben ni de dónde viene el concepto de la palabra libertario. Yo creo que aquí en la Argentina no es necesario decirse libertario. Puedo decir que soy liberal. El problema estaba en Estados Unidos con la palabra libertario y liberal, que el liberal es más izquierda. Pero te diría que mi experiencia de haberle dado muchas charlas a varios de ellos, después se paré porque no me gustaba la forma en que debatían, o sea, tienen un estilo que no me termina de convencer. Notaba en ellos una falta de saber por qué se llamaban, eran libertarios, si no sabían lo que era el ser libertario, de dónde venía, ¿no? Alejandro, tu visión, ¿es algo pasajero? ¿Es algo más sólido? No sabemos.
Bueno, ojalá que sea algo más sólido. Yo tengo 2 o 3 cosas quizás para disentir, ¿no? Digamos, primero, en los años 80 también nosotros pensábamos que todos los que se decían liberales leían lo que leíamos nosotros, y eventualmente no, o creíamos que todos leíamos porque éramos los 10 que nos juntábamos y siempre estábamos, si vos ves los nombres se repiten, somos los 10 o 20. Cuando el partido de Alzogaray llegó a sacar casi el 20% en una elección a finales de los 80, parecía, nosotros estábamos con un entusiasmo de que bueno, finalmente vuelve Alberdi, vuelve todo, y eso pasó. Bueno, Menem se lo deglutió después a todo eso, Menem y los propios de la UCD, que se fueron fagocitados por el partido peronista, ¿no? Entonces esa es una cuestión, digamos, la mayoría de la gente en el mundo no lee. Nosotros, porque tenemos un problema entre comillas, que estamos en un ámbito académico, o nuestros amigos son profesionales, etcétera. Yo hace 35 años que doy clases. Entonces creo que todo el mundo lee, porque mi trabajo es leer y mis alumnos tienen que leer más, menos o lo que fuere, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente en el mundo no lee, ¿no? Porque leer es un ejercicio tedioso, costoso, etcétera, y que por lo general te trae una recompensa a muy largo plazo, ¿sí? Y menos leer estos temas, mucho menos esto, tengo otra novela, cuento, poesía, es otra historia, ¿no? Entonces, ese es un tema, que se lee más o que se lee menos, bueno, el mundo cambió y no podemos pretender que los chicos lean como leíamos nosotros hace 40 años, porque yo ahí agrego algo a lo que dijo Constanza. Yo creo que los adultos también tenemos mucha menos atención. Porque yo voy a dar charlas para gente adulta, ¿viste? Y los tipos están con el teléfono todo el tiempo. Yo estoy hablando. Vinieron porque quisieron. Se anotaron porque quisieron a la charla. Y los tipos están con el teléfono. Y yo, cuando voy a la charla, también estoy con el teléfono. O cuando estoy escribiendo algo, 10 minutos tenés que mirar a ver si pasó un cataclismo en el mundo en el teléfono, que nunca pasó, pero vos tenés la sensación de que si no mirás, te perdiste el cataclismo. Entonces, que la gente, hay una tendencia, hay un grupo de jóvenes que no sabemos por qué, o puede haber multifactores, que adhieren a estas ideas o se acercaron a alguien que profesa estas ideas. Bueno, nuestro trabajo, si se puede decir, sería lograr que estos jóvenes se queden ahí y explicarles un poco más y acercarles a lecturas más sencillas, ¿viste? Como vos dijiste, creo, es un error decirle a uno. Yo el otro día di una charla de Alberti y me dicen, ¿y qué puedo leer de Alberti? Y bueno, lee La Omnipotencia del Estado, que es un discursito de 30 páginas, que lo escribió casi cuando ya estaba por morir, ¿no? En 1881, y te condensa todo tu pensamiento. Y vos después sí, te vas a cosas más complejas. Entonces, y olvidémonos de que se van a leer La Acción Humana, los fundamentos. El 10% quizás con suerte se va a leer eso. Entonces, forma parte de nuestro trabajo y saber hacer videos de YouTube para que en 3 minutos tirarle una cosa, otros 3 minutos tirarle otra. Ese es un trabajo que después siempre volvemos al mismo punto, ¿no? Y ahí la dejo por ahora, que es alguien tiene que financiar esto. El Estado sí. no va a financiar que vos, que pues yo tampoco soy un patriota que voy a estar dando clases gratis o voy a estar haciendo poner plata para editar video, porque eso, para hacerlo bien, que llame la atención, tiene que estar bien hecho. No voy a poner una cámara enfocándote a vos y me pongo a hablar de Alberti. Eso es lo mismo que leer un libro de 2000 páginas. No se lo ven ni aunque dure 3 minutos el video, los chicos. Entonces, eso alguien lo tiene que financiar. Cuando vos vas a buscar el apoyo, por lo general el apoyo no está, o está siempre para los mismos. Otro tema que hemos discutido varias veces, ¿no?
Varias veces. Miguel, ¿vos pensás que este movimiento es transitorio? ¿Es fundado? No sabemos.
Mira, dos comentarios previos. Si vos te hubieras autopercibido mujer, hubieras sido segundo en la lista de Republicanos Unidos. O sea que. atrasado en tus decisiones, así que tenés que rever tu sistema de procesamiento de decisiones.
Me desbancó Constanza, que está en la lista ahí. Así que, o esa la que dijo, no, o sea que no, a ese no. A esa no.
Constanza, ratifico que millennial, y después los anteojos de Ponciano me parece que son fabianos socialistas. Dicho esto, lo que quiero decir es que este movimiento avanza a pasos agigantados, no por el lado de la lectura y la intelectualidad, sino un poco por lo que dice Constanza, asociado a, o sea, va. Se incrementa en la medida de la decadencia, como pasó seguramente en muchas sociedades, Rusia, Cuba ahora, Venezuela, en la medida que hay decadencia, que todo el discurso que te dan, Constanza, no tiene nada que ver con lo que está pasando, y entonces vos ves que el Estado está ausente, no presente, de todos lados. Entonces la decadencia, la falta de inversiones, el deterioro, decís que en el 90 hubo una especie de stop de todo eso, o sea, Entel era re decadente y se privatizó y se encaminó. Entonces, en cierta medida, se atrasó el proceso. Pero ahora, después de 20 años, ya las inversiones del 90 cayeron, y el deterioro de otras áreas en donde no intervino la mano del 90 siguió con su deterioro, que empezó hace 74 años, 75 años, poner la fecha que quiera. Y bueno, va a pasar, en definitiva, lo que pasó en Rusia, que nunca pasan de 75, 80 años estos regímenes, ¿no es cierto? Entonces, creo que la gente y los jóvenes y todo el mundo están diciendo, che, pero están todos acomodados, los puestos están ocupados, yo no tengo a dónde ir, y fíjense los grafiquitos estos, a dónde nos manda, vamos a terminar en taparrabos, vamos a terminar poniendo avisos para hacer mucamas y y jardineros de los paraguayos. Entonces, al final, esto viene por ese lado, no viene tanto por el lado de leer las mil páginas de Mises, que entre paréntesis, yo te aclaro que lo seguía Borges una vez que dijo, mira, si usted tenés un libro y no te va, largalo, ¿no? Y bueno, y yo largué a Mises y me leí Burocracia y leí Liberalismo y Mises, viendo algunos capítulos, pero es imposible leer, está muy mal traducido además. Bueno, eso es lo que quería decir.
No, a ver, lo que pasa es que Mises...
Pequeña sí. cosa, Roberto. Me parece a mí que aparte se confunde el tema del anarcocapitalismo con el liberalismo. Yo me considero liberal, no anarcocapitalista, que creo que son cosas bastante distintas. Yo no soy un seguidor de Rothbard, lo he leído y coincido en los temas estrictamente económicos, pero yo creo que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado, que implica una buena policía, una buena prefectura, una buena gendarmería, unas buenas fuerzas armadas y punto, y no que sea privado. Y el punto que quería hacer es que lo que me parece que aglutina, que unifica a los jóvenes en contra del sistema es el tema de los afanos, de las corrupciones que se mandan los políticos. Y hay algún político muy piola que sabe capitalizar eso. Entonces, el tema de vacunatorio VIP, de todo, de los bolsos de López, de todos los robos, de la corrupción que hay en general en la clase política, es lo que aglutina y los hace llamarse liberales a muchísimos jóvenes. Por supuesto, compartimos nosotros que eso está mal y lo combatimos, pero además tenemos fundamentos sólidos de la teoría política, de la ciencia política y de la economía. Y me parece que en general estos jóvenes se quedan exclusivamente con esos actos de condena a la corrupción, que no está mal, está muy bien que lo hagan, pero no alcanza para fundamentar una ciencia política.
Yo voy a tirar la última granada antes. Yo creo que en alguna medida, no en todo, es un movimiento antiliberal. Porque el liberal no sigue e idolatra a una persona. Eso lo hace el fascista, lo hace el peronista, lo hace el nazi. ¿Sí? Vos podés tener algún referente, pero no haces una idolatría de una persona en determinada caso. Y yo lo que veo es un movimiento más de carácter fascista, siguiendo a el Che Guevara, en vez de Che Guevara será otro, pero eso no tiene nada que ver con el liberalismo. Constanza estaba levantando la mano, creo que me queda poco tiempo, pero dale.
Bueno, yo vos sabés que me lo había anotado eso como uno de los temas, ¿no?, para hablar, porque vos preguntaste cómo estudian o cómo se acercan o cómo se definen, y a mí me quedó esto, ¿no?, pero lo del liderazgo, ¿por qué esos jóvenes siguen necesitando, ¿no?, la cabeza que venga y les diga, el síganme, no los voy a defraudar? Pero vos sabés que yo ahí no creo que sea una cuestión de este grupo de nuevos jóvenes o muy jóvenes liberales. Para mí ya tiene que ver con una cuestión estructural de forma de hacer política y de entender la política en la Argentina, ¿no? Es decir, siempre está presente esto del mesianismo. Y ahora para estos chicos apareció como un nuevo mesías o alguien que se presenta con esta impronta diferente, rebelde o incluso hasta de superhéroe, ¿no? Pero me parece que no es un fenómeno propio de esto en particular, sino que recupera o se sube o se suba al caballo de esta forma de
hacer política. Pero no lo definís como liberal eso. Ese comportamiento no tiene nada que ver con el liberalismo.
Claramente, o sea, para nosotros no, pero digo, para esos jóvenes que todavía, ¿no?, están como haciendo sus primeros pasos, esto de seguir al líder me parece que tiene que ver con esto, con una forma de ser política que está instalada y que es lo que ven hace 15 años, porque acuérdense que esos jóvenes ya nacieron con el kirchnerismo. Y hace 15 años que están viendo, ¿no? Digo, que sí tiene que ver con lo que recién decían ustedes respecto de, bueno, pero a ver, ustedes, el kirchnerismo ya hace 15, 20 años que lo tenemos y estamos peor, no estamos mejor. Porque ni siquiera van al menemismo, ni siquiera van al peronismo, o sea, ven este track, ¿no? Este track que es su vida, que son los últimos 18 años. Ya nacieron y crecieron con kirchnerismo.
Alejandro, tenés un minuto.
Yo creo que tiene que ver también con esta cuestión de viste, de las redes sociales y de participar de una tribu X, de la que sea, y vos al ser miembro de esa tribu adoptás determinados comportamientos, viste. Pero esto es a nivel global, este ataque a aquel que piensa distinto o critica al que piensa como yo. Ya no lo termino, no trato de convencerlo, sino de descalificarlo, ¿no? Y buscas un referente, y más si no tenés lecturas, si no tenés la base del conocimiento, es tu referente, es él el que te va a dar todas las respuestas a las preguntas, muchas de las cuales vos no podés contestar. Entonces, si vos atacás al que contesta, me estás atacando a mí, porque él está contestando por mí, él o ella, el que sea, ¿no?
Sí, yo diría que también hay un ruido, también uno se confunde por las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales se usan más los jóvenes que los mayores, digamos. Les parece como que hicieran más ruido, pero hay que ver después al final del partido cómo termina esta historia, ¿no es cierto? Esto puede haberse un microclima. Miguel, te queda un minuto o menos.
Bueno, te reitero que el movimiento este va a ir cada vez más en forma más profunda en la medida en que haya más deterioro, y por cuestiones prácticas. Yo, en mi experiencia, yo llegué a estas ideas por una cuestión práctica de que vi la necesidad de reformar. Así que creo que no confiemos mucho en lo que van a en la lectura, en cómo lo hicimos antes, sino que cambió completamente. Pero la gente tiene ya de saber dónde va a vivir, qué es lo que va a hacer de su vida, si va a vivir en la Argentina, en el exterior, si su país le va a dar oportunidades. Y esto es lo que está fomentando estas ideas. Es decir, todo el mundo, todos los jóvenes se dan cuenta que combatiendo al capital no tiene ningún sentido, que esto de conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo el capital hay que reemplazarlo por conquistar a la gran masa del pueblo promoviendo el capital. Y ahí estás vos con tu función de clarificador nacional, y muchos de los periodistas y algunos políticos peronistas que veo que se están empezando a iluminar.
Sí, yo veo también en el mismo peronismo, vos sabés que aprovecho para comentar rápido, ¿no?, que en todo este tiempo que estuve hablando con un partido, con otro, que me llamaban peronistas, llamaban y vos te sentabas a hablar con los tipos, le explicabas cosas y compartían, o sea, entraban en una línea de razonamiento similar. Yo te diría que casi serían conservadores en todo caso, no lo sé cómo definirlo, pero para sorpresa mía eran mejor que los del PRO, si te descuidas en algunos casos, mejor, ¿sí? Bueno, a veces hay que ser tan, no hay que forzarse demasiado. creo que nos estamos yendo, ¿no es cierto, Jorge? Estamos terminando el programa, si mal no tengo acá el reloj. Ya estamos, así que nos vamos hasta el jueves que viene, que la pase bien. Gracias Constanza Macina, gracias Ponciano y Banco, gracias Alejandro Gómez, gracias Miguel de Lomi. Chao, hasta el jueves que viene, gracias.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0800-155-673. Nuestra web o contacto @osde.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar